Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos y queridas hermanas, poder invocar todos juntos a través de este medio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que junto con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria porque son el mismo Dios en tres personas distintas, es a quien hemos entendido en la Iglesia que es el inspirador supremo de la Sagrada Escritura, y por eso los invitamos a orar juntos para pedirle a Él que nos ayude a entender lo que las Sagradas Escrituras nos quieren decir ahora que nos desarrollamos en este ejercicio de lección divina que corresponde al segundo domingo de Cuaresma en el ciclo C. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículos 28 al 36. Escuchemos de la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Ocho días después de estos discursos, tomó Jesús a Pedro, Juan y Santiago y subió a una montaña a orar. Mientras Jesús estaba orando, su rostro cambió de aspecto y su ropa resplandecía de blancura. De pronto aparecieron dos hombres hablando con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron gloriosos y comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño y al despertar vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando estos se retiraron, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí. Mira, vamos a armar tres carpas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías». Claro, él no sabía lo que decía. Apenas lo dijo, vino una nube que les envolvió y les hizo sombra, y al entrar en la nube se asustaron. Y en ese momento se escuchó una voz que decía desde la nube: «Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo». Al escucharse la voz se encontraba ya Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por ese tiempo no contaron a nadie lo que habían visto. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, nos preguntamos siempre qué dice el texto, especialmente en todo su contexto. Ya estamos llegando al segundo domingo de la Cuaresma. La lectura es del evangelista San Lucas. Se trata de un célebre relato que hemos llamado la transfiguración de Jesús. El nombre transfigurarse quiere decir cambiar su apariencia, cambiar su figura. Y aquí es cuando Jesús aparece en una figura gloriosa. El texto comienza diciendo que 8 días después, con los cuales así está haciendo referencia a la fiesta judía de las tiendas, que en hebreo, en el idioma de los judíos, que es el hebreo, se llamaba Sukkot. Solía llevarse a cabo durante unos 8 días, por lo tanto la transfiguración de Jesús habría ocurrido el último día de esas fiestas, que al mismo tiempo era un momento culminante y de gran importancia. Recordemos entonces que la mayoría de los acontecimientos tienen una íntima relación con el calendario de la fiesta judía, porque este es un signo de la nueva alianza. Jesús le da un nuevo sentido a todas las cosas. Jesús elige entre sus discípulos a 3 de ellos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Estos 3 son los mismos discípulos que luego se van a encontrar junto a Jesús, acompañándolo en su oración del Monte de los Olivos en la extrema angustia. Pero aquí se contrasta con la gran alegría y el gozo de la transfiguración. Jesús elige la montaña como el lugar preferido para orar, al igual que lo hace con el Sermón de la Montaña y en otros momentos, porque recordemos que para los hebreos la montaña es un signo de mayor cercanía de Dios. Y desde el recuerdo, donde Moisés recibió también la ley en una montaña, es un lugar propicio para el encuentro y para la oración. Dice el evangelista que al orar, el rostro de Jesús cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron blancas. Al hablar con su Padre, su luz resplandece y hace brillar cuanto lo rodea. No podemos describir con palabras humanas esta situación porque es evidentemente divina. Por lo tanto, tenemos que comprender lo mínimo que nos puede participar el evangelista. Las vestiduras blancas de Jesús, como la luz, nos hablan acerca de nuestro futuro. El Apocalipsis, en su libro final del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, nos aporta que las vestiduras de los elegidos son blancas, es signo de quienes son salvados. Los discípulos entonces, cuando se despiertan porque tenían mucho sueño, ven a 2 hombres que hablaban con Jesús, y ellos distinguieron que se trataba de Moisés y de Elías. Este diálogo es la imagen de la ley y los profetas conversando con Jesús. Es decir, la antigua alianza, Moisés y Elías, la ley y los profetas, junto con la nueva alianza que es Jesús. La conversación mantenida entre estos es acerca de la partida de Jesús y lo que iba a suceder también en Jerusalén. Es decir, el tema de conversación es la cruz. Moisés y Elías se convierten ellos mismos en figura y testimonio de la pasión, que se transformará después en luz, en libertad y en alegría. Los discípulos, al contemplar este acontecimiento, estaban impregnados por la grandiosidad de la aparición y estaban como metidos en un gran sueño, posiblemente por el temor que esta situación les generaba. Y Pedro es una vez más quien toma la palabra y manifiesta lo bien que se sienten por estar allí. Entonces propone construir tres carpas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Dice el evangelista que Pedro no sabía lo que decía. Son palabras pronunciadas en una mezcla de éxtasis, temor y a la vez de alegría por la proximidad de ver a Dios en su esplendor. Estas palabras de Pedro sobre construir carpas están en sintonía con la fiesta de las carpas o las tiendas que se estaba llevando a cabo durante ese día. Mientras hablaban, esa nube los cubre con su sombra, y en el Antiguo Testamento aparece en muchas oportunidades la nube. Por ejemplo, acompañando a los judíos que están huyendo de Egipto para protegerlos de los egipcios que venían para perseguirlos. Desde esta nube se escucha la voz de Dios que dijo: "Este es mi Hijo, el elegido". Y esto hay que entenderlo: es mi Hijo, el elegido. ¿Qué significa esto? Escúchenlo, dice Dios Padre. Es la voz que le atribuimos, obviamente, a Dios Padre. Escúchenlo. En realidad está haciendo referencia al Antiguo Testamento, a ese versículo tan importante que para los judíos es el central en toda la Biblia: "Escucha, Israel". Acordémonos que el verbo en hebreo es Shema, escuchar. Escuchar también significa obedecer. Por lo tanto, nosotros podríamos decir, sin lugar a equivocarnos, que cuando el Padre dice: "Este es mi Hijo, el elegido", obedézcanle, no solamente escúchenlo, porque muchas veces nosotros confundimos el oír con el escuchar. Escuchar es prestar atención y cambiar de actitud. Aquí se repite la escena del bautismo de Jesús, cuando el Padre mismo proclama también desde el cielo que se escucha esa voz: "Tú eres mi Hijo amado, mi preferido". A esta proclamación se añade ahora este imperativo: hay que escuchar y hay que obedecer a Jesús. Te invito a que nos hagamos unas preguntas para poder reconstruir el texto. ¿A qué referencia temporal hace el relato al inicio? ¿Cuáles son los discípulos que Jesús eligió para que lo acompañaran a orar? ¿A dónde se dirigieron? ¿Para qué iba Jesús a la montaña? ¿Qué ocurrió allí mientras él oraba? ¿Quiénes aparecieron y conversaron con Jesús? ¿Cómo estaban? ¿De qué hablaban? ¿Qué hacían los discípulos durante esta aparición? ¿Cuál de los discípulos tomó la palabra? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la voz que salía de la nube? ¿Cómo termina el relato? Te invito a que pasemos al segundo paso del ejercicio de la lección divina, la meditación. Aquí nos vamos a preguntar: ¿qué me dice a mí el texto bíblico? Ya más o menos hemos entendido lo que el texto dice de sí mismo. Ahora nos preguntamos: ¿qué me dice a mí? ¿Yo estoy dispuesto a hacer un alto en el camino cotidiano para, digámoslo en una paráfrasis, para subir a la montaña e ir al encuentro con Dios? ¿Qué significará eso de subir a la montaña en una vida donde hay una planicie? No significa subir montaña, sino dejar lo que yo estoy haciendo en mi vida para dedicarme también a la oración. Cuando estoy en oración, percibo que lo que me rodea también es iluminado por la presencia de Dios. ¿qué sería de mi vida sin la oración? ¿Qué es lo que a mí me obstaculiza o limita a poder darme tiempos y momentos para encontrarme más profundamente con Dios? ¿Contemplo el misterio de Dios como lo hicieron estos tres discípulos? ¿Pongo también todos mis sentidos para contemplar a Jesús? ¿Qué me genera a mí tener un momento de silencio, de contemplación? ¿Busco ese momento? ¿Siento el mismo deseo de Pedro de prolongar esos momentos de gozo? ¿Comprendo que esos momentos son como un pregustar, vamos a decir así, o gustar anticipadamente lo que será el reino de los cielos? Dios Padre nos pide que escuchemos a su Hijo. ¿Estoy atento a las palabras de Jesús contenidas en las Escrituras? ¿Escucho la voz de Jesús que me habla, principalmente en la oración, pero me habla de tantas maneras? ¿Soy indiferente a lo que escucho o me propongo vivir y actuar conforme a sus palabras? ¿Cómo es mi respuesta? ¿Tibia, débil, generosa? ¿Escucho a Dios en los hermanos, en mi familia, en la comunidad? ¿Comprendo que a través de ellos también Dios me habla y lo hace a diario? ¿Yo vivo como transfigurado, es decir, que el horizonte de mi vida cambia por la presencia de Jesús? Para el tercer momento del ejercicio de lección divina, la oración, nosotros nos proponemos contestarle a Dios. Es decir, Dios está hablando, me está hablando, ahora yo debo responderle. ¿Qué le digo? Orar es una respuesta a una palabra. La palabra la toma Dios como iniciativa. Es una palabra diversa a lo que el mundo nos dice, por lo tanto, nuestra respuesta también tiene que ser diversa. Podríamos decir así: Señor, mientras te muestras luminoso ante tus discípulos predilectos en esta montaña tan alta y apartada, envíanos a nosotros tu Espíritu para que meditemos los distintos modos que tenemos nosotros de subir a la montaña a tu encuentro. Podemos subir y subimos muchas veces solos, porque iniciar la ruta ascendente del encuentro siempre sugiere aires de autosuperación, deseos de algo más puro, sueños de horizontes sin límites, ansias de verlo todo desde la otra orilla. Tú nos has hecho hijos del Padre y hermanos con un mismo amor y una misma entrega, con la seguridad de tu presencia transformadora. Por ello, todos juntos, te decimos que queremos conocer tu rostro transfigurado y luminoso. Te buscamos presente en la vida y en la historia pequeña y grande de los hermanos, nuestros hermanos, los hombres de nuestra tierra y de nuestro tiempo. Señor, tú eres nuestra paz, tú eres nuestra luz, tú eres el motivo de nuestra esperanza. Ante tu rostro transfigurado, anuncio de la resurrección de vida, queremos renovar ahora nuestro abandono en las manos del Padre. lo hacemos junto a ti, lo hacemos en ti. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Todo lo acepto con tal que tu voluntad se haga en mí, en mis hermanos y en toda la humanidad. Señor, yo te confío mi vida, te la doy. Condúceme, envíame al Espíritu que mueve y transforma todas las cosas a la luz de tu amor. Nos ponemos en tus manos, Señor, enteramente, sin reservas. Lo hacemos con la confianza absoluta que tú tenías en el amor del Padre. Este es el camino que nos permitirá subir a la montaña del encuentro, abandonarnos contigo. Señor Jesús, en las manos del Padre, unirnos a tu ofrenda, ofrenda de amor salvador, a favor de todos los seres humanos. Ser contigo y en ti una única oblación agradable al Padre. Amén. Te invito a que hagamos un momento de silencio y en ese silencio reparador también pongas tus intenciones, porque es el momento de intercambiar con el Señor nuestras necesidades, nuestras angustias. Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Presentémoselo ahora con ganas de decirle también: queremos escucharte. Para el momento de la contemplación, nosotros nos preguntamos: ¿cómo voy a interiorizar la palabra de Dios? Para esto repetimos varias veces esta frase del Evangelio y así va entrando en nuestro corazón. Este es mi Hijo, el elegido. Escúchenlo. Repetimos. Este es mi Hijo, el elegido. Escúchenlo. Y es bueno que lo repitamos muchas veces para que esto vaya entrando en nuestro corazón y que entre también en nuestro razonamiento. Tenemos que escuchar a Jesús, tenemos que escuchar a Jesús, tenemos que escuchar a Jesús para obedecerlo. Y para el quinto y último paso del ejercicio de la lección divina, la acción, nos preguntamos: ¿a qué me comprometo o nos comprometemos con Dios? Debe haber un cambio notable en mi vida, porque si yo no cambio, entonces pues no soy un verdadero cristiano. Y si yo estoy solo, voy a volver a leer detenidamente estas lecturas. Haga ese propósito. El Señor me pide que reconozca a Jesús como Salvador y en este tiempo de Cuaresma voy a realizar un buen examen de conciencia para entender que Jesús es mi Salvador y que muchas veces no lo escuché. Voy a realizar una acción externa que muestre mi arrepentimiento y también mi seguimiento al Señor. Una obra concreta que demuestre ante los demás, especialmente pensando en aquellos más necesitados. Y en el grupo nos comprometemos a ser una comunidad transfigurada por la presencia de Jesús. Haremos un diálogo con nuestro grupo. ¿Cuál fue el último retiro que tuvimos para encontrarnos? ¿Cómo podemos hacer algo más? Nos propondremos durante este tiempo de Cuaresma un retiro para nuestro grupo y para hacer una obra de caridad que demuestre que sí somos capaces de cambiar y de dirigirnos hacia el próximo para testimoniar a Jesús. De esta forma cumplimos con las obras espirituales y corporales de misericordia. Te recuerdo que en la página web www.cristonautas.com podrás encontrar ayudas para hacer tus ejercicios de lección divina. Y si tienes una tableta o teléfono que reciba aplicaciones, puedes bajar la aplicación gratuita Cristonautas y el número 1. Cristonautas 1 para poder hacer toda la historia de la salvación en clave de lección divina. Será hasta la próxima semana cuando les digamos hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Misión muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.